Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Mi nombre es Álvaro Muñoz y soy profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y al operador técnico y productor Diego León. Los invitamos a que participen con sus preguntas o comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores, investigadores y estudiantes en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Alfredo Leonardo Romero Sánchez. Doctor Leonardo, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, doctor? Un gusto estar en su programa.
Muchas gracias. ¿Podría platicarnos quién es el doctor Leonardo Romero? ¿Qué estudió? ¿Cómo es que llega a Cunorte?
Bueno, tengo 14 años en el centro universitario, en principio como administrativo del centro universitario. Casi al mismo tiempo recibí una invitación para ser profesor de asignatura, en aquel entonces en el año 2007. Y bueno, a partir de ahí la parte académica no la he abandonado hasta la actualidad. En la parte de la administración no me encuentro en este momento. Uh-huh. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Estudié la carrera en la Universidad de la República, en Montevideo, Uruguay. Es la universidad pública de mi país de origen. Posteriormente estudié una maestría en la Universidad Oberta de Cataluña, de España. La maestría se llama en Sociedad de la Información y el Conocimiento. Al final de cuentas tiene que ver con todo esto de las ciencias de la información o las ciencias de la comunicación. Y estudié posteriormente en la Universidad de Guadalajara el doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos.
Muy bien. ¿Su universidad en Uruguay es equivalente a la Universidad de Guadalajara más o menos?
No tenemos el mismo tipo de estructura política que México. México es un país federal, Uruguay no lo es. Entonces, si quisiéramos establecer un símil, tal vez podría ser como la UNAM, en todo caso, porque es una universidad nacional. Se encuentra su base y la mayoría de sus carreras se encuentran distribuidas en facultades en la ciudad de Montevideo y algunos centros universitarios en el resto del país, más enfocados en según las condiciones sociales y productivas de cada uno de los lugares.
Claro. ¿Y cuando viene a México, hace cuánto tiempo fue que se vino de Uruguay a México?
En México tengo 20 años ya viviendo.
¿Esto fue después de que terminó la licenciatura?
Sí. Al terminar la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, ya seguro de procesos de titulación y todo lo pertinente y lo necesario, fue cuando vine a México. En principio por cuestiones personales y sin pensar que un día podía terminar en el ámbito académico, ¿no?
Claro, ¿qué tan complicado puede ser haberse formado como licenciado en comunicación en Uruguay y tratar de trabajar en lo mismo, me imagino, aquí en México?
Lo puede ser en el sentido de que uno no conoce el ambiente. Hay muchísimas diferencias entre Uruguay y en México en el ambiente de la comunicación, comenzando en primer lugar por las dimensiones de las empresas que se dedican a todo esto de la comunicación. La comunicación entendida de manera muy amplia, ¿no? En ese sentido sí es difícil, más que nada para una persona que acaba de egresar o acaba de titularse de una carrera y cuando a uno le piden experiencia, por ejemplo, es muy difícil tenerla y en otro país doble problema, ¿no? O triple problema si le sumamos las cuestiones migratorias. Pero por suerte hubo gente que en su momento me dio la oportunidad, me dio la confianza de poder trabajar. De hecho, terminé mi carrera y en cuanto vine a México a los 4 o 5 meses estaba trabajando en un medio de comunicación. Entonces eso es muy valioso y ahí el aprendizaje es día a día, ¿no? Se aprende muchísimo estando dentro de un medio.
¿Esto fue en Guadalajara o en México o en alguna ciudad grande? No sé.
Sí, fue en Guadalajara. De hecho, en primer lugar, estuve un año trabajando en el periódico público de aquel momento. Anteriormente Siglo XXI, luego cambió a Público y actualmente es Milenio. Estuve un año ahí y bueno, posterior a eso anduve en pequeños lugares trabajando hasta que estuve, sí, bastante tiempo trabajando como editor de medios internos en el ITESO, encargado de la comunicación interna.
¿Cómo es que decide hacer una maestría? Me imagino que en ese momento ya tenía un trabajo estable, ya conocía el sistema, pero decide hacer un posgrado en Cataluña, ¿comentó?
Sí.
En España.
Así es. El posgrado lo empecé en 2008. Entonces, yo en ese momento ya me encontraba aquí en Colotlán, en Cunorte. Y más que nada
apenas,
fue,
¿no? Apenas. Tenía un año.
Apenas un año y poco más. Sí. Y fue en parte una necesidad, ¿no? Uno se da cuenta que cuando empieza a enseñar hay muchos aspectos que todavía necesitan reforzarse, que uno necesita especializarse en algunos elementos que la formación de licenciatura no alcanza a cubrir. Más en mi caso porque, por ejemplo, aquí en Cunorte no tenemos una carrera de comunicación, sino que la comunicación viene implícita dentro de las licenciaturas que hay en el centro. Y bueno, hay muchos otros aspectos que aprender en cuanto a especialización, investigación y otros elementos, ¿no? Entonces, como mis clases siempre estuvieron en esa área, en el área de redacción, de expresión oral, lo que traté de hacer fue ampliar un poco mis conocimientos sobre eso y por eso el interés de comenzar una maestría.
Claro. Comentaba que su maestría fue en Sociedad de la Información.
Y el conocimiento. Así es.
¿Sobre qué se trataba su tesis de maestría? ¿Fue completamente presencial o era parte?
Es en línea. La Universidad Abierta de Cataluña es una universidad en línea. Uh-huh. Y se ha destacado justamente por ese tipo de formación, ese tipo de modalidad. Uh-huh. Desde sus inicios. Y es una universidad bastante fuerte, un referente bastante interesante en cuanto a este tipo de educación, que para el contexto en el que nos encontramos actualmente de pandemia, viene muy bien, ¿no?, haber tenido esa claro. experiencia.
Justo eso estaba pensando, ¿no? Seguramente ellos estuvieron muy bien preparados o enfrentaron la situación de una mejor manera que los que estábamos desprevenidos,
¿no? Sí. Y los profesores tienen una formación especializada en eso, ¿no? Uno está consciente y bueno, yo lo comento mucho con los alumnos en la actualidad. Les digo, si ustedes creían que formarse en línea era algo muy simple, realmente es muchísimo más complicado que la presencialidad, ¿no? Claro. Entonces, no hay que infravalorar esta cuestión de la educación en línea, sino saber sacarle todo el provecho posible. Uh-huh. Con respecto a lo que usted me preguntaba sobre la maestría, bueno, hay muchos autores que dicen que desde la irrupción hace algunas décadas atrás de las tecnologías de la información y la comunicación, no vivimos en una misma sociedad como la que teníamos, por ejemplo, a finales de los 80, perdón, finales de los 70, principios de los 80, sino que las tecnologías han venido a cambiar todo el ambiente, ¿no? Entonces, hay autores que hablan de que nuestra época actual no puede denominarse de la misma manera que como lo hacía en los 60, en los 70 u 80. No somos una sociedad industrializada, o sí lo seguimos siendo, pero somos dependientes de la tecnología. Entonces, esta maestría lo que intentaba era explorar cuál era el impacto que las tecnologías de la información y la comunicación tenían en diferentes ámbitos, desde la economía, el aspecto laboral, y bueno, en mi caso me centré mucho más en el aspecto comunicativo porque era el que me interesaba a mí, ¿no?
¿Y su proyecto versó en la comunidad de España, en México, en Cunorte?
No. El proyecto final fue un trabajo a nivel de análisis teórico y a mí me interesó hacer un análisis, una discusión acerca de el impacto que tenían las tecnologías en la calidad de la escritura de los jóvenes, poniendo énfasis sobre todo en las, en aquel momento, nacientes redes sociales, hablamos del año 2009-2010, y bueno, sobre todo en el uso en aquel momento muy fuerte de los medios de mensajería instantánea, algunos de los cuales ya no existen en la actualidad, ¿no? Como el famoso Messenger, que pertenecía a Hotmail y que en aquel momento era uno de los medios más populares, y ya se empezaba a ver un poco algunos aspectos que a mí me interesaban con respecto al efecto negativo, así lo creía, de las formas tan informales de redacción que tenían los jóvenes en ese ambiente y qué impacto podía tener al momento de esa escritura formal, transformarla en una escritura de carácter formal en la universidad.
Claro. ¿Y qué tan grande es ese impacto?
Por
ejemplo, un ejemplo sencillo sería el hacer una pregunta y decirle qué pasa, ajá, ¿no? Con Q, U, E, ajá, o con la K y la E, ¿no?
Que exactamente.
Es muy informal.
El propósito de mi trabajo no fue en sí llegar a una dictaminación de si había un impacto o no, sino un análisis de todos los autores que en ese momento estaban publicando a favor y en contra de ese fenómeno. Uh-huh. Si me lo pregunta a mí, yo siempre estuve en la posición de que sí hay un impacto, sobre todo porque es una cuestión cuantitativa, ¿no? Si nosotros valoramos todo el tiempo que la persona pasa en medios electrónicos donde se redacta de manera informal contra el tiempo que pasa el alumno teniendo una redacción formal, académica, correcta, no hay competencia, ¿no? Es altísimo el número de horas que los jóvenes pasan en el uso de la tecnología. Y si nos vamos más al aspecto cualitativo, también es algo que podemos darnos cuenta en la actualidad, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, si un procesador de texto me marca errores de diferentes colores, de rojo, de verde, de azul, la práctica más común, y así lo manifiestan los alumnos, es clic derecho y omitir, o clic derecho y agregar al diccionario, y ni siquiera hay una parte de razonamiento o de valoración de por qué eso está sucediendo, ¿no? Me imagino que usted se habrá enfrentado también en el ámbito académico que la redacción de las personas, y en particular de los jóvenes, deja mucho que desear en algunos sentidos, ¿no? Uh-huh. Y asuntos como el que usted comenta de, en lugar de poner qué, poner la K, en lugar de por qué, poner la X y la Q, o la X y una K, es algo que se ve y a veces le cuesta al alumno entender que estamos en un entorno completamente diferente, ¿no?
Claro, la parte académica, ¿no? La necesidad de que desarrollen estas habilidades académicas.
Así es, así es. Y creo que sería muy interesante poder profundizar en esto, porque desde 2008-2010 que realicé este trabajo a la actualidad, las condiciones deben de haber cambiado bastante por la proliferación de redes sociales que hay, ¿no?
Claro. Muchas gracias, doctor. Ha llegado el momento de hacer una breve pausa en CUNORTE Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida regresamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Y ahora continuamos nuestra plática con el doctor Leonardo Romero. Doctor, nos estaba platicando un poquito, ¿no?, acerca de lo que hice en la maestría y estas comparaciones. Nos decía que era más o menos 2008, 2009, ¿no?, cuando realizó acá estos estudios. ¿Cómo ha cambiado en la actualidad? ¿Qué tan diferente puede ser? Por ejemplo, usted mencionaba, ¿no? Que al utilizar un procesador de palabras, pues nos marca ciertos errores, ¿no? Y podemos aceptarlos o eliminarlos, cambiarlos. Pero muchos estudiantes no lo hacen, ¿no? Hay cosas tan sencillas como una coma o un punto que no los incluyen, ¿no? En mi caso, claro que he visto esas situaciones. No me parece correcto, pero a veces las ideas son interesantes, ¿no? Aun cuando no estén escritas de la manera que debería de ser, son ideas interesantes. No sé cuál es su punto de vista acerca de esto.
Hay muchas vertientes en esto, ¿no? Por ejemplo, yo comprendo a la mayoría de los profesores de QNorte, por ejemplo, cuando, como usted dicen, la idea puede no estar bien escrita, pero al final de cuentas lo que trata de expresar al alumno es interesante, es valioso, está demostrando un aprendizaje de algo que el curso tiene como objetivo. Entonces, claro que eso se valora de manera positiva. Yo lo veo desde otra perspectiva porque mis clases siempre están enfocadas a lenguaje y comunicación, a expresión oral y escrita. Entonces, yo necesito no solo evaluar el fondo, sino evaluar la forma en que eso está redactado. Por eso pongo tanto énfasis en este aspecto de cómo están escribiendo los alumnos. Yo veo algunas cosas con preocupación. Casi siempre veo este tipo de aspectos, de cosas que tenemos que mejorar, ¿no? Por un lado, que la actitud de los alumnos no ha cambiado con el tiempo, y bueno, eso es normal, ¿no? Pero han aparecido un montón de herramientas en línea que cada vez ayudan más a que el alumno haga cosas en automático, sin hacer un proceso de reflexión, de análisis, etcétera. Entonces, cada vez tenemos menos oportunidad de trabajar con el alumno en este aspecto analítico, ¿no? Me imagino que usted lo habrá observado o habrá visto que, por ejemplo, así como hay programas que, por ejemplo, ayudan a detectar el plagio en los trabajos académicos, así también hay programas que ayudan a cambiar las palabras de una cita, por ejemplo, o de una frase de otro autor, para que no se detecte el plagio. O sea, parece que en la medida que tenemos una tecnología que parece que nos va a favorecer para mejorar algo, siempre aparece algo que como contraparte facilita en demasía, a veces desde mi punto de vista, el trabajo de los alumnos. No digo que esto sea necesariamente malo, pero nos estamos perdiendo esa parte analítica, ¿no? Que el alumno vea algo y razone cómo puedo transformar esta idea para decirlo con las mismas palabras, o tener clara esa diferencia de, bueno, si le escribo a un amigo en mis redes sociales, está bien, puedo escribirle como yo lo desee, pero si tengo que hacer una tarea, un ensayo, un escrito para un profesor o incluso para mis propios compañeros, pero en otro contexto, necesito modificar la redacción, ¿no? Entonces, eso es lo que veo con un poco de preocupación. Por otro lado, en un aspecto un poco más estricto, hablando de la ortografía. En el año 2010 hubo cambios en la ortografía. No es que sean cambios muy profundos, pero sí, hay modificaciones cada cierto tiempo en los documentos que explican la normatividad del idioma español. Por lo que he podido ver con los alumnos, hablando con ellos en clase, explicándoles las reglas actuales y demás, muchos ni siquiera saben de la existencia de cambios en la ortografía, ¿no? Se han quedado con ideas que, por ejemplo, les enseñaron los maestros en primaria en la década de los 90, o lo que les dijeron los papás de cómo aprendieron en la década de los 60, en la década de los 70, dependiendo de la edad del papá, pero como que se han quedado en el tiempo, ¿no? Y no hay una actualización y mucho menos una preocupación en ese sentido por saber, ¿y esto por qué es así? ¿Por qué esto en la norma, en la lengua, funciona de esta manera? No es que sea pesimista en cuanto a esto, por supuesto que hay alumnos que son habilidosos para la escritura y muy preocupados por su educación, pero sí me preocupa la capacidad que tienen los alumnos para comunicarse de manera formal, que al final de cuentas están estudiando una licenciatura y lo van a necesitar no solo para la carrera, sino para su vida como profesionales, ¿no?
Claro. Doctor, pero ¿no cree que...? Bueno, nosotros, yo me he enfrentado también a lo mismo, ¿no? Pero ¿no cree que es un problema de formación básica? O sea, desde primaria, secundaria, etcétera.
Sí, de hecho. Como nosotros estamos en el nivel universitario, es lo que nosotros vemos y nos enfrentamos. Pero uno puede, por ejemplo, encontrar este tipo de errores también, no solo en los alumnos de educación primaria, secundaria o preparatoria, sino en los propios maestros, ¿no? Uno, por ejemplo, como papá, luego recibe comunicados de la escuela invitando a una asamblea o que se necesita algo, y bueno, uno observa esos escritos y ahí están esos errores presentes. Entonces uno dice, claro, si el profesor lo tiene, ¿cómo va a ser para enseñarle al alumno la corrección en esta parte de la lengua, ¿no? Sí, es algo que viene desde más abajo. Pero claro, como profesores en el nivel universitario, hay que encontrar la manera de tratar de solventar esos errores de la mejor manera posible, ¿no?
Claro. ¿Usted también da clases en algún posgrado, en alguna maestría?
En este momento no. Llegué a dar algunos cursos, los cursos propedéuticos, los de preparación para los alumnos que entran a maestría, y justamente mis cursos me tocaba dar la parte de gestión de la información, del manejo de fuentes bibliográficas y demás. Por eso lo que le comentaba hace un momento de los programas antiplagio y algunas trampas que existen en el entorno, en internet, en este momento. Pero mis clases están todas en licenciatura en este momento.
Doctor, y entonces decidió continuar a hacer un doctorado en sistemas y ambientes educativos.
¿Sí?
Aquí en la Universidad de Guadalajara. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque, en parte porque la universidad lo exige, no en el sentido de que nos digan tienes que estudiar un doctorado, sino que uno se da cuenta que necesita más, que necesita otras herramientas para poder ser un académico más completo, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, por curiosidad personal también. Yo creía que cuando terminé la maestría, creía que podía dar un poco más y que había algunos aspectos que todavía podía aprender. La maestría había sido un poco profesionalizante y yo quería entrar un poco en la parte de investigación. Entonces, la manera de hacerlo era por medio de un doctorado. Y creía que podía ser muy interesante para seguir trabajando algunos aspectos, no necesariamente de la escritura, pero sí de la comunicación, pero llevados a una investigación en el entorno en el que vivimos, ¿no? Creo que es importante que conozcamos cómo está la sociedad actualmente.
Claro. ¿Sobre qué trató su tesis de doctorado? ¿Qué hizo?
La tesis de doctorado fue un análisis de aspectos comunicativos, más que nada, enfocados en la violencia escolar en alumnos de preparatoria. Lo que hice fue un trabajo en la preparatoria regional de Colotlán, nada más en el módulo de Colotlán, en el que se hizo un análisis de si existía o no existía violencia escolar, qué conexiones o de qué manera se conectaba la violencia escolar en línea con lo que sucedía en el ambiente presencial en la preparatoria, y para eso abarqué o utilicé tres técnicas para hacer el trabajo. Por un lado, en primer lugar, una encuesta que se realizó a 354 de los alumnos de la preparatoria, que en ese momento eran más del 50% de los alumnos.
Eran de todos los niveles, de todos los semestres.
Así es, desde primero hasta sexto este semestre de la preparatoria. Se realizó esa encuesta con la finalidad de detectar la presencia de violencia escolar, en qué grado, qué tipo de violencia existía, y posteriormente hice un trabajo cualitativo en el que, por un lado, hice entrevistas con alumnos que habían sufrido de violencia escolar, fueron entrevistas a profundidad, y por otro lado, grupos focales para hablar con observadores del fenómeno de la violencia, es decir, alumnos que no son violentos ni violentados, pero que son partícipes, ven lo que está ocurriendo en el entorno. Entonces, con esos tres elementos me pude dar una idea, un panorama de qué es lo que estaba sucediendo con los alumnos en la preparatoria.
Doctor, ¿cuáles fueron los tipos de violencia escolar que más frecuentes o que observó? O los más preocupantes, tal vez, no sé, su punto de vista acerca de esto.
La violencia en línea, más que la presencial, e indirecta. Es decir, no es que se den tanto en la preparatoria, de hecho es muy escaso tener, por ejemplo, peleas entre alumnos a la hora del recreo en el patio de la escuela, no, ese tipo de cosas no
sucede.
Que, por
cierto, eso era de nuestra época, ¿no?
Exactamente.
Esa era la violencia, una pelea en el patio.
Así es. Cuestión que todavía se mantiene en algunos casos en niveles educativos un poco más bajos. Pero la teoría indica que cuanto más, más alto es la edad de los alumnos, cuando llegan a la adolescencia, la violencia tiende a comportarse de manera indirecta y utilizando la tecnología. Deja de ser presencial. Entonces, en líneas generales, eso fue lo que se observó. Hay más violencia en los niveles más bajos, primero, segundo y tercer semestre de la preparatoria, y no en los niveles altos. Hay violencia indirecta, más que directa, y hay mucha o hay bastante violencia cuando se ve al otro individuo como diferente. Cuando el otro individuo tiene ciertos gustos, cierta manera de expresarse, cierta forma de ser, ciertas orientaciones sexuales, empieza a haber manifestaciones violentas hacia esta persona.
Muy bien, muchas gracias, doctor. Necesitamos hacer un corte de estación. Volvemos en breve a CUNORTE Conciencia. Gracias por continuar con nosotros.
CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas CUNORTE Conciencia.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escriban a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con el doctor Leonardo Ramos acerca de su trabajo de investigación para su tesis doctoral. Doctor, nos mencionaba, ¿no?, que había diferencias en el tipo de violencia que podían observar en diferentes semestres, ¿no? Por ejemplo, de primero a tercero y de cuarto a sexto habían algunas diferencias. ¿A qué se puede ver esto y qué aprendemos? ¿Cuál es la lección de haber identificado estas diferencias?
Sí, creo que hay dos etapas muy marcadas, doctor. Esto, cuando hablo de esto, siempre hago alusión a lo que los propios alumnos de la preparatoria me expresaron. Ellos tienen muy clara una diferencia entre los alumnos que son de primer y segundo semestre de la preparatoria, porque, como lo dicen ellos, todavía traen el chip de la secundaria. Es decir, todavía ciertos comportamientos o ciertas conductas las siguen replicando en la preparatoria. Se entiende que es un ambiente distinto, ¿no? Uno, cuando está en la secundaria, viene de haber estado 3 años con los mismos compañeros, seguramente, y cuando uno llega a la preparatoria se enfrenta a grupos posiblemente más grandes y con alumnos que provienen de diferentes lugares y de diferentes centros educativos. Entonces, es un cambio, ¿no? Y los alumnos seguramente lo viven con cierta independencia. Sin embargo, los muchachos mismos me decían que falta profundizar más en el sentido de responsabilidad. Hay un manejo indiscriminado y sin ninguna conciencia acerca de las redes sociales y el manejo de los contactos. Esto, por ejemplo, yo lo vi en la encuesta que realicé, donde se veía que ante la pregunta expresa de tienes como amigo a tus compañeros de salón en las redes sociales, prácticamente todos contestaban que sí. Y es justamente en el ambiente, en el salón, mejor dicho, donde comienzan ciertas actitudes de violencia hacia los compañeros. Es decir, por el puro hecho de ser mi compañero de salón, yo ya lo tengo en todas mis redes sociales y sabe de mi vida y me conoce, cuando en realidad es posible que ni sea mi amigo, ¿no? Ni siquiera sea cercano. Es muy curioso, por ejemplo, cómo los alumnos hablan de que saben lo que tendrían que hacer en el sentido de seguridad en las redes sociales, de no agregar a cualquier persona, no hablar con cualquiera, no aceptar a cualquier persona, pero al final de cuentas en la práctica lo hacen. Sí. Entonces hay una diferencia muy grande. Yo lo que pude percibir en semestres más avanzados, sobre todo quinto y sexto, fue casi hasta una actitud paternalista en algunos de los muchachos, en el sentido de decir, es que tenemos que ayudar a los compañeros que vienen en primero y segundo. Tratamos de decirles de lo peligroso que es el manejo de la tecnología, de grabar un video y de difundirlo en las redes, etcétera. Los vi con, por lo menos con una idea de cierta madurez y como viéndose de salida de la preparatoria. Sí se notó de manera muy marcada una diferencia entre las dos partes. Yo creo que, con respecto a la segunda parte de su pregunta, es importante aquí un trabajo conjunto de todas las personas. Al final de cuentas, no es solo responsabilidad del centro escolar, sino que también depende en buena parte de los padres de familia, de lo que estamos haciendo con nuestros hijos en casa, en el sentido de educarlos, de tener cuidado de qué sucede con el uso de sus celulares, con quién contactan, etcétera. Y que esto se pueda trabajar también dentro del salón de clase de parte de los maestros, ¿no? El sentido ético y de responsabilidad. Me parece que es una cuestión compartida entre todos los actores, porque los muchachos parecen saberlo en términos de, sí, yo sé que debo tener cuidado en las redes, pero no lo están llevando a la práctica. Lo que faltaría saber es por qué y cómo los podemos ayudar para que, sin prohibirles ninguno de estos artefactos, porque para ellos es importante socializar por estos medios, pero que sí que tengan cierto cuidado. Muchos de los casos que yo me encontré en la preparatoria de chicos que fueron violentados fue porque vivieron alguna situación problemática, pero videos y fotografías de ellos se salieron de control. Entonces, un día lo tenían ellos y al otro día lo tenían todos en la preparatoria. Entonces se vuelve un problema muy serio, ¿no?
Doctor, y bueno, usted empezó a hacer su investigación, ¿no?, sobre sistemas y ambientes educativos, pero se encuentra todas estas situaciones. ¿Cómo manejarlo? Me imagino que no lo tenía planeado o no pensaba que fuera a encontrar este tipo de consecuencias, enfrentarse a discriminación, ¿no?, la violencia tanto directa como indirecta. ¿Qué tan complicado fue?
Es complicado. Yo lo vi mucho en el sentido práctico de la investigación, porque cuando uno termina todo su trabajo teórico y de búsqueda de información y uno dice, ok, ahora es el momento de irse a hacer el trabajo de campo, bueno, hay que hablar con las autoridades del centro educativo, que afortunadamente dieron la aprobación para que uno pudiera estar ahí haciendo el trabajo, también con los alumnos, el consentimiento para participar. Claro que se le respetó la privacidad a todos, no hay ningún nombre real en la investigación.
De su tesis.
Exactamente, toda esa parte de la confidencialidad está cuidada, pero lo que me sucedió es que, por ejemplo, cuando iba a hablar con los muchachos, con los violentados o con los observadores, muchos se negaban a participar porque tenían miedo de las represalias. Y sobre todo del centro educativo. Decían, es que si yo cuento esto voy a dar a conocer, a lo mejor se puede deducir quién fue el que cometió este acto violento hacia mí y va a tener consecuencias para él, y yo no quiero que esto suceda. Entonces fueron
una situación de miedo, entonces.
Sí, claro, claro. Hubo muchísimas entrevistas rechazadas, muchísimas personas que no quisieron participar en los grupos focales por ese miedo, por esa preocupación a ofrecer información que luego pudiera tener una consecuencia para ellos, más allá de que se les explicó que esto era para la investigación. Las autoridades escolares nunca me pidieron un reporte de qué te dijo tal alumno, qué te dijo tal otro. Sí, a veces dialogábamos en el sentido de cómo viste el panorama, qué cosas están pasando, porque eso evidentemente les sirve, ¿no?, como contexto, pero nunca se dio a conocer el dato de ninguna de las personas que colaboraron con la investigación. Sin embargo, existía esa preocupación de los muchachos.
Claro. ¿Cree que ha cambiado algo después de haber identificado estas situaciones? Me imagino que las autoridades de la preparatoria pudieron ver los resultados.
No lo creo. O sea, no por una falta de interés de autoridades escolares. Claro. Creo que lo que vieron, algunas cosas ellos las sabían, otras cosas les pudieron haber resultado novedosas, interesantes de escuchar. Pero no lo creo, sobre todo porque los alumnos están cambiando constantemente.
Sí, justo eso estaba pensando, ¿no? Los de primero, segundo y tercero siempre van a ser, van a ir subiendo y van entrando nuevos estudiantes.
Exactamente. Entonces, en ese sentido, creo que es un constante encontrarse con el mismo tipo de problemas. Creo que ahí está la parte de aprendizaje para todos nosotros, ¿no? Uh-huh. Para los adultos. Si hay una situación que se está repitiendo de manera constante, ya sabemos que puede seguir ocurriendo con cierta diferencia en los matices particulares, ¿no? Pero ya sabemos cómo es la realidad. Bueno, ¿qué vamos a hacer o qué estamos haciendo a partir de este momento para que el ambiente sea pacífico, para que lo que le sucede a un alumno no le afecte en el rendimiento académico? Es decir, aquí lo preocupante es atacar el problema no para el castigo, no ese es el propósito, sino para poder auxiliar a las personas que están involucradas en estos fenómenos de una manera o de otra. Una cosa que llama la atención siempre en este tipo de investigaciones y que aquí también se vio es que los alumnos no distinguen, por ejemplo, lo que ellos denominan la carrilla de lo que se convierte en un acto de violencia o de bullying, como ellos lo llaman, ¿no? No saben dónde está la línea que distingue un fenómeno del otro, entonces muchas cosas creen que es algo normal, que les tiene que pasar, y no lo es, porque cuando se ponen a analizar el problema a fondo, sí, lo que dicen es, no me di cuenta que lo que estaba pasando era tan grave, ¿no? Claro. Pero sí, hace mucho tiempo que me sucede esto.
Claro. ¿Cree que sucede algo similar en la licenciatura? Ya que salen de la prepa y entran a estudiar, ¿no? No necesariamente aquí, en cualquier nivel de licenciatura.
Está documentado que sí existe. Sin embargo, es incluso a veces más difícil de detectarlo. En primer lugar, porque tratamos con adultos, ya son mayores de edad a partir de los 18 y es la edad en la que normalmente entran a un centro universitario. Entonces, por lo que se ha documentado, empiezan a sentir que son cosas que ellos tienen que resolver por su propia cuenta. Ya no con mamá y papá, como a lo mejor todavía podía pasar en la preparatoria, aunque ellos decían que no querían que eso sucediera. O sea, que no se le hablara a mamá y papá para que me ayudara a resolver el problema. Uh-huh. En la universidad mucho menos, ¿no? Estamos hablando de adultos. Y muchos fenómenos se los guardan para sí mismos y no hacen nada al respecto. Hay un estudio, por ejemplo, muy interesante que se hizo en CUSEA, en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad, y se detectaron todos estos problemas. Fue una encuesta hecha de manera amplia en todas las carreras que se ofrecen en CUSEA, y ahí apareció.
Anónima, me imagino.
Sí.
Y sí, también sí, se ve la misma tendencia en los primeros semestres más de este tipo de agresividad.
Esa investigación no hizo una distinción por semestres, pero los porcentajes de violencia sí están documentados. Y bueno, sí aparece ahí que la violencia en la universidad sobre todo está ocurriendo por medio de la tecnología. Sí tengo interés en un futuro en hacer una investigación similar aquí en el centro universitario. Ya tengo algo escrito al respecto, nada más que como comenzó la pandemia y no tenemos a los alumnos aquí, bueno, se detuvo un poco ese trabajo, pero sí tengo interés en un futuro de poder trabajar un poco ese tema aquí en el centro universitario.
Claro. ¿Cómo ha afectado la pandemia? Bueno, ya tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Este proyecto de investigación que es, me imagino que iba a empezar el año pasado, 2019, no sé, a principios de 2020. ¿Cómo ha afectado su trabajo de investigación o lo que usted percibe acerca de la comunicación entre nuestros estudiantes?
Bueno, con respecto al aspecto de la violencia en sí, algunos de los expertos en este tema del acoso escolar han dicho que es necesario y obligatorio que se hagan investigaciones en este momento acerca de qué ha pasado con la violencia escolar ahora que todos los alumnos están en línea. Si existe esa necesidad, son estudios que en todo caso apenas estarán en proceso. ¿En qué sentido ha tenido afectaciones por lo que yo he visto en la práctica docente, por ejemplo, en lo que le acabo de decir, que tenía una investigación en puerta con respecto a esto y bueno, a la hora de empezar a poner en práctica y de validar algunos procesos ya no se pudo hacer porque nos alcanzó la pandemia en marzo del año pasado, entonces está todavía en veremos esa parte. Y en el aspecto académico en sí, estrictamente, creo que sí, que todos nos hemos visto afectados porque los alumnos tienen múltiples dificultades, ¿no? Como usted también sabrá, los problemas de conectividad, los problemas de autogestión que tiene el alumno para no solo depender de lo que el profesor le da, sino de hacer una búsqueda más amplia de información y preocuparse por ampliar sus conocimientos. Todo eso creo que nos ha afectado en este año y tantos meses que llevamos de pandemia.
Claro. Muchas gracias, doctor. Ahora tenemos que llevar a cabo una breve pausa en CUNORTE Conciencia. En un momento continuamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escriban a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Y continuamos nuestra plática con el doctor Leonardo Romero. Doctor, bueno, ese proyecto no ha empezado todavía, está en puerta, ¿no? Buscando luz verde. Pero, ¿qué tipo de trabajo está realizando ahorita? ¿O está dirigiendo algunas tesis? No sé.
En cuanto a investigación, este semestre comencé un trabajo que está en proceso, ya empiezo a ver algunos resultados, que es un análisis de el nivel de conocimiento ortográfico de los alumnos de la licenciatura en educación. ¿Por qué? Porque, bueno, de todas las materias que imparto aquí en CUNORTE, el 80-90% son de la carrera de educación. Tengo alumnos de primer y de segundo semestre, o sea, recién llegados de la preparatoria. Y bueno, son materias, lenguaje y comunicación, que apuntan a eso, ¿no? A una parte del programa está enfocado en la mejora en la redacción y en los conocimientos ortográficos de los alumnos. Y como les digo a ellos, son alumnos que no solo tienen que aprender para ejercer profesionalmente de forma adecuada, sino que son personas que van a tener que enseñar esos temas. Tienen una doble función muy importante. Entonces, les apliqué un diagnóstico de conocimiento ortográfico de normas básicas, sin que esto sea muy complejo, a los alumnos de primer semestre y también se los apliqué a los alumnos de segundo semestre, que ya habían sido mis alumnos para poder medir si había alguna diferencia entre ambos niveles educativos. Entonces, en la parte de investigación, en eso me encuentro en este momento.
Digo, doctor, ¿cuáles serían las palabras, los errores ortográficos más comunes?
El error ortográfico más común es el de las reglas de acentuación. Los alumnos tienen muchas dificultades. porque se basan sobre todo en el veo una palabra y si la palabra me suena familiar así como está escrita, así debe ser. Uh-huh. Pero no hay ningún conocimiento de la normatividad, de las reglas. Entonces, algunos alumnos recuerdan algunos aspectos de las reglas generales de acentuación, por ejemplo, y otros llegan a decir que ese tema lo vieron de manera muy superficial en niveles educativos previos. Entonces, el gran problema es la acentuación. Ese es el punto número uno. El punto número dos tiene que ver con el manejo de los signos de puntuación. Que quizás no es tan fuerte el impacto, porque si nosotros vemos una oración que a lo mejor está escrito solo con comas, podemos llegar a entender el mensaje, ¿no? Pero les falta mucho, les falta el conocimiento de todos los signos de puntuación que hay, qué función cumple cada uno y su uso. A veces podemos encontrar trabajos de los alumnos en que en tres cuartos de página solamente hay un punto y múltiples comas, ¿no? Entonces se vuelve muy difícil interpretar un texto con esas características. Los tres grandes problemas, digamos, que se exploran también en ese trabajo son la acentuación, todas las reglas de acentuación, las generales y las particulares, los signos de puntuación y el uso de las mayúsculas, que eso es bastante intuitivo, pero sí, de repente hay palabras que pueden generar confusión de cómo van en mayúsculas o en minúsculas, y hay una regla detrás que los muchachos, lamentablemente, nadie les ha puesto énfasis en enseñarles eso previamente.
Claro. ¿Nos iba a comentar acerca de algunos otros proyectos o tesis que está dirigiendo?
Sí, lo que me preguntaba usted acerca de las tesis, bueno, una de las limitaciones que tenemos aquí en el centro universitario, bueno, no es una limitación, sino las características del centro, es que no hay una carrera de comunicación. Uh-huh. Entonces, los trabajos que he estado dirigiendo están más enfocados en la parte educativa, acerca de las formas de educación, o sea, los sistemas educativos, y también orientación educativa e impacto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hay un trabajo muy interesante que pertenece a la maestría en tecnologías para el aprendizaje, en el que estamos evaluando en conjunto con la alumna todavía de la maestría, de qué manera profundizar y tener más impacto con la orientación educativa en la preparatoria, con la parte de la tutoría, sobre todo en esta época que la pandemia ha tenido tanto impacto en la deserción, en una disminución en el promedio y en las calificaciones de los alumnos y las dificultades de conexión. Bueno, la parte de orientación educativa también es importante para guiar al alumno, para que tenga un sostenimiento académico y emocional también, uh-huh, en algunas circunstancias, y que tenga un mejor desempeño académico. Entonces, los trabajos que estoy dirigiendo giran en torno a la parte educativa más que a la comunicación.
Ya. ¿Está en búsqueda de estudiantes ahorita?
¿Usted? En este momento no, pero, por ejemplo, esta investigación que le comentaba de violencia escolar, la que se empezó pero que está detenida en estos momentos, la comencé a hacer con el apoyo de alumnos del programa Delfín. Entonces, bueno, trabajé con los alumnos durante los meses que dura este programa de verano, y la investigación llegó hasta donde se pudo en ese momento. Eso fue en el año 2020. En este año 2021, por otros compromisos que tenía, no solicité alumnos para este programa, uh-huh, pero claro que los alumnos son un gran apoyo y son bienvenidos a colaborar con las investigaciones, ¿no? Creo que al final de cuentas, cuando el alumno colabora con uno en la investigación, también siente una satisfacción de al final ver los resultados, ¿no?, que se lograron, aunque no sea el trabajo terminado en su totalidad, pero ver resultados y haber aprendido algo sobre un tema los motiva mucho.
Claro. Doctor, ¿qué le puede decir a los estudiantes? Usted, siendo inmigrante, ¿no?, viniendo de Uruguay, desarrollando toda esta carrera, ¿no?, académica y de investigación, ¿qué le puede decir a un estudiante o a una estudiante que está pensando en continuar por esta vía? ¿Qué tan difícil fue para usted? Me imagino que tuvo, pasó por muchos problemas.
Sí, tiene sus dificultades en muchos sentidos, pero creo que son más las gratificaciones que se consiguen. Yo lo que les diría es que si hace 20 años que yo llegué aquí a México, el mundo era globalizado y hubo oportunidades para mí en el ámbito laboral en México, ahora con mucha más razón existen, ¿no? La comunicación entre las personas y entre los países ha crecido exponencialmente. Entonces, si en esa época, hace 20 años atrás, no teníamos WhatsApp, no teníamos Messenger, no teníamos redes sociales, y aún así uno tenía la capacidad de establecer contactos en un lado y en otro, ahora con mucha más razón se puede, ¿no? No hay fronteras, las oportunidades existen en todos lados. No hay que dejar que se le cierre el mundo a uno pensando en si no me dicen que sí en este lugar, ya no sé qué voy a hacer. Es cuestión de investigar, de interesarse y de mantener la mente abierta en ese sentido, ¿no? Por otro lado, que se preparen mucho. No solamente en lo que están estudiando, por ejemplo, si un alumno está estudiando Derecho, que no solamente sea experto en el área del derecho, sino que aprenda todo lo que pueda de todos los temas posibles, porque uno no sabe qué tipo de herramientas va a necesitar cuando se enfrente al campo laboral, sea aquí en la región norte, o si se va a Guadalajara, Zacatecas, Aguascalientes, o si se va a cualquier otra parte del mundo. Todo lo que uno aprende, todo el tiempo invertido en educación, va a ser valioso de alguna manera. Yo, por ejemplo, es lo que les expreso a los alumnos de seminario de titulación o de metodología de la investigación, porque muchos me dicen, profe, yo no quiero hacer investigación, no quiero ser investigador y ni siquiera me voy a titular con este trabajo, porque tengo promedio para titularme por promedio o por otras alternativas. Les digo, piensen en todos los conocimientos que han adquirido más allá del resultado de la investigación. La capacidad de una redacción formal, ampliar el vocabulario, leer sobre un tema que a lo mejor lo conocían muy por encima, pero para el que tuvieron que profundizar para hacer una investigación, y todo este aspecto que en algún momento comentamos de saber tomar referencias de autores de diferentes lugares, poner a dialogar a los autores y a partir de eso generar mi propio punto de vista, ¿no? Tener mi propia reflexión sobre lo que acabo de leer. Les digo, todo eso está implícito dentro de la materia y es algo que les puede servir de mucho cuando salgan de aquí, independientemente de que no se encuentren con una investigación en el resto de su vida, ¿no?
Muy bien, gracias, doctor. ¿Podría platicarnos acerca de sus publicaciones o presentaciones en congresos, tal vez, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo ha publicado?
Le he dado seguimiento a lo que he escrito acerca de violencia escolar. Digamos que las cuestiones que se derivan de una tesis da para poder seguir analizando y explorando algunos de los elementos. Entonces, entre el año pasado y este año, por ejemplo, afortunadamente se publicaron dos artículos relacionados con este tema, esos de manera individual. Uno de los trabajos en realidad con la coautoría de quien fue mi directora de tesis en el doctorado. Okay. Luego estoy en un cuerpo académico de lenguaje, comunicación y educación. Entonces, perdón, en el cuerpo académico también participamos el año pasado en un congreso en España, congreso virtual en este caso, y también el artículo que elaboramos fue...
Perdón, ¿este congreso era sobre educación también?
Sí,
o algún, okay.
Sí, era sobre educación. Presentamos la ponencia y presentamos un artículo también de manera colectiva que salió publicado en una revista chilena. Eso fue este año. Entonces, sí, en ese sentido, entre 2020 y lo que va de 2021, he tenido la suerte de manera colaborativa con otros compañeros y también de manera individual de haber generado algunos artículos que han sido publicados a nivel internacional.
Claro, esa es otra parte importante, ¿no? El poder difundir todo lo que pues ha estado investigando, ¿no? Ya sea usted de manera individual o con su cuerpo académico, ¿no?
Sí, porque dejarlo guardado en un cajón no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, es importante. De hecho, la investigación que hicimos con el cuerpo académico tuvo que ver con las características de los alumnos que ingresan al Centro Universitario del Norte, características sociodemográficas y académicas. Entonces creemos que eso, que ya lo presentamos también el año pasado aquí, en una de las actividades que hace CUNORTE, el Seminario Permanente de Investigación, presentamos algunos datos y creemos que para todos los profesores es importante entender en el contexto en el que nos estamos moviendo con los alumnos.
Claro. Pues, doctor, muchísimas gracias. Doctor Leonardo Romero, gracias por acompañarnos. ¿Podría, por favor, indicar cómo contactarlo por correo electrónico, tal vez, para obtener más información o si alguien quiere participar en sus proyectos?
Sí, al correo leonardo.romero@cunorte.udg.mx. Con mucho gusto respondo cualquier tipo de preguntas o si hay algún proyecto en el que les gustaría colaborar.
Muy bien. Agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente en CUNORTE Conciencia. Gracias, doctor Leonardo Romero, por acompañarnos.
Gracias por la invitación, doctor.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.